¿Sabían ustedes que las empresas compran nuestros datos mientras nosotros compramos sus productos?
No.
Yo me enteré hoy en este episodio.
Qué Rappi, lo de Rappi me impactó muchísimo.
Siento que cada vez soy menos interesante y no sé qué quieren las empresas.
Wow.
Pero no creas, porque finalmente sí están en función de recolectar datos. Pero bueno, digamos que la ventaja, y para nuestros oyentes, es que este programa que vamos a tener hoy está enfocado a los oficios modernos. Y me parece interesantísimo porque este oficio moderno tiene un ladito de conspiración, conspirativo, que lo van a escuchar, lo van a observar. A mí me encantó. Pero también lo bonito es que hay seguridad. O sea, no es como que todo sea conspirativo, no es como que vaya a haber algo muy malo, no. Sino que es un tema de quién lo maneja y que finalmente todo el tiempo estamos produciendo datos.
A mí me da un poquito de tranquilidad lo que nos contaba Mafe acerca de que igual seguimos teniendo control. O sea, no nos van a controlar todavía los robots, amigos. Sálvense.
Muy bien.
Todos tenemos esperanza, sí, lo podemos usar aún a nuestro favor.
La Skynet no, todavía no se ha revelado, entonces todavía tenemos tiempo.
Sí, aún tenemos tiempo para ser felices.
Me parece impresionante porque también pues nuestro algoritmo como que tiene mucho que ver ahí con los datos que damos, pero también podemos usarlo a nuestro favor.
Sí, eso es lo que más me interesa. Bueno, mis chicos, entonces hoy arrancamos este The Unbroken Project en mesa con las voces de Natalia, de
hola.
Britney.
Hola, ¿cómo están?
Nuestro querido Santi.
Hello.
¿Y quién les habla? Germán. Esto es The Unbroken Project y nos encontramos en un episodio de Oficios Modernos enfocados en la ciencia de datos.
Aquí comienza The Unbroken Project.
Bueno, entonces estamos en The Unbroken Project y quiero preguntarles una cosa, mis queridos. Pan de trigo, ¿cómo diría una amiga? Ustedes, esta es una pregunta que yo también me he hecho bastante y es como ustedes, ¿cómo se imaginan? ¿O alguna vez se han preguntado cómo las plataformas de streaming o de música o aún las redes sociales pareciera que nos conocen mejor de lo que nosotros nos conocemos? Por ejemplo, en las plataformas de streaming, de una u otra manera, de acuerdo a lo que uno ve, pareciera que supieran qué es lo que uno quisiera ver después de esas películas.
Sí, a mí me asusta un poquito. Es como si nos escucharan. La verdad no tengo, pues sé por ejemplo en Instagram que cuando veo una publicación me va a recomendar algo similar.
Ajá.
No sé cómo reconocen que son similares, por ejemplo.
Uy, eso sí. Como que el algoritmo, ¿sabes? Es como, no sé, yo estaba viendo algo y como que me quedé, ponle 5 segundos viendo eso, sí, y lo paso. Y al momento solamente sale eso y yo, o cuando...
hay gente mirando al otro lado.
¿Te imaginas?
Sí, wow. Eso tienen cámaras.
Mini personitas.
Vea, pues. O la otra, ¿saben qué? ¿No les ha pasado o nunca se han preguntado cómo funciona el tema de, por ejemplo, cómo hace Waze para saber cuánto tiempo uno se va a demorar en llegar de un
el
lugar
tráfico,
a otro?
El tráfico, sí. Exacto. Eso es que miedo. Bueno, ahora sí me da miedo porque nunca lo había considerado.
O el hecho de que cuando vas, digamos, dice, si vas a pie, si vas en carro, y te da el tiempo, o sea...
El estimado, ¿cierto?
Controla, sí. Si voy lento, si voy rápido.
Pues, mis queridos, imagínense que en este programa hoy vamos a hablar de algo que... Yo no tenía idea que esto existía hasta que empezamos a ver todo el tema de inteligencia artificial y que de hecho aquí en Unbroken Project logramos hablar de eso en unos programas anteriores y es la ciencia de datos. Y para eso, imagínense que tenemos una súper invitada, se llama María Fernanda Roa. Ella es ingeniera biomédica, pero en este momento está desempeñándose en su empresa como ingeniera de datos. Mavecita, ¿cómo estás? Súper bienvenida a este programa de The Unbroken Project.
Hola Germán, muchas gracias.
No, gracias a ti por estar.
Cómo estoy, muy bien.
esa es la idea. Cuéntanos, ¿qué es la ciencia de datos?
Bueno, yo, ciencia de datos es algo bastante amplio, ¿no?
Ok.
Digamos, ahorita con lo que estaban hablando de los datos y la información y todo esto, básicamente es cómo manejamos la información, cómo almacenamos esa información y cómo la utilizamos. Digamos que mi rol particular como ingeniera de datos está más relacionado hacia... cómo consumimos esos datos desde el lugar en el que se generan, los procesamos y al final los podemos dejar disponibles para que alguien los pueda utilizar.
Eso me parece interesante. Oye, primero salgamos de dudas. ¿Este tema de la ciencia de datos tiene que ver con lo que acabamos de preguntar? O sea, con el tema de Waze, de cómo hace para saber cuánto uno llega de un lugar a otro, con las plataformas.
Sí, definitivamente tiene que ver. digamos que para poder hacer todo ese tipo de estimaciones, tiene que, como que estas plataformas consideran las informaciones anteriores, el tráfico que se tiene. Entonces, por ejemplo, Waze funciona teniendo la información de los usuarios. Entonces, de acuerdo al número de usuarios que están activos y que están en cierta zona, hace como ese cálculo del tráfico, de qué tan rápido o tan lento vas a llegar. Y también tiene que tener actualizada información respecto a, por ejemplo, ahorita en Bogotá que estamos con un montón de obras, entonces tienen que saber ese tipo de cosas para poder hacer la estimación. Entonces es como analizar los datos anteriores para poder hacer una predicción respecto a los datos futuros. Y de lo que hablaban de Instagram y como que nos conoce y nos sugiere cosas, el también gran hermano, tiene mucho que ver, porque aquí lo que se hace es ciertas técnicas que permiten unir información que se parece. Entonces yo represento la información de cierta manera, y luego en ese espacio de representación en donde tengo la información puedo ver qué es parecido, y a partir de eso sugerirle a una persona: esto se parece a lo que estabas viendo, míralo más.
Wow, me parece súper futurista.
Bastante.
Pero yo quisiera saber primero qué hace un ingeniero biomédico.
Ok, sí, es bien diferente. Bueno, la historia completa es: yo primero quería estudiar medicina, empecé a estudiar medicina y ya después me pasé a ingeniería biomédica. Entonces después les cuento más la historia si les interesa saber más al respecto. Pero un ingeniero biomédico, hay distintas áreas. Entonces hay personas que hacen cosas así, ingeniería de tejidos. Entonces, por ejemplo, crear tejido artificial que sirva para ponerlo en el corazón o cosas así.
Wow.
Cosas de nanotecnología. Entonces esos medicamentos que son como muy chiquiticos y que te pueden ayudar como a llegar a un sitio específico. Temas también de, por ejemplo, los equipos biomédicos, electrocardiograma, tomografías, todas estas cosas, un ingeniero biomédico conoce cómo funciona y puede proponer cosas por ese lado. Y hay un área, que es por la que yo me fui, que está relacionada es con análisis de datos médicos. Entonces, mi área particular es visión por computador, en donde se cogen las imágenes médicas, una radiografía, una tomografía, y a partir de eso se utilizan algoritmos de inteligencia artificial que permitan ayudar en el diagnóstico médico. Entonces pueden decirte: bueno, de acuerdo a esto, la probabilidad de que este paciente tenga cáncer es tanta. Y pueden ayudarle a el médico a realizar su labor de diagnóstico, por ejemplo.
Eso está impresionante. Yo no sabía que usaban inteligencia artificial para diagnóstico. Y la gente quejándose.
Sí, es verdad.
De la inteligencia artificial. Sí.
Como que toman todos los datos. O sea, los datos son muy importantes, lo que mencionas. Pero yo tengo una pregunta. Yo amo todo este tema de la inteligencia artificial y todo esto que está llegando. Pero cuando, no sé si han visto como que a veces te piden los datos en cualquier aplicación o algo así, y te dicen como: es gratis, pero danos tus datos. Pregunta: ¿ustedes toman esos datos como de cierta forma intercambio? Como: te damos esto gratis, pero tú nos das tus datos. Y eso de cierta forma, para las empresas o en general, les facilitan eso.
Realmente, por ejemplo, una empresa como Rappi o como estas que son de domicilios o de cosas así, lo que más ellos ganan dinero no es por lo que nosotros pagamos de suscripción o por los domicilios, sino es por nuestros datos.
¡Wow!
¡Tremendo!
Y aquí, o sea,
entramos en territorio oscuro.
Pero piensa que ganarán uno que es tan poco interesante.
Sí.
¿Qué van a querer saber de mí?
Sí, yo sé.
Sí, funciona porque, digamos, precisamente para eso que hablábamos ahorita de recomendarte cosas. Si ellos dicen, digamos, no sé, Germán le gusta este tipo de cosas, entonces ahora podemos saber que si encontramos a una persona que es parecida a él porque tiene una edad similar, está en una zona parecida, podemos sugerirle y hacer una publicidad mucho más específica para él, por ejemplo.
Wow.
Entonces, como que esos datos funcionan para toda esa estrategia que utilizan muchas empresas para vendernos o para ofrecernos ciertas cosas.
Oye, pero eso me pone a pensar, ¿eso es legal? O sea, es como, uno siente como que los datos de uno, o sea, espérate, ¿cómo así que están utilizando mis datos para hacer eso?
Sí, pues lo que pasa es que, digamos, tú cuando aceptas los términos y condiciones que uno nunca lee.
¡Wow!
La letra
pequeña del alma. Hay ciertas cosas, chicos, que estamos aceptando.
Mm.
Sin darnos cuenta.
Bueno, y específicamente en tu trabajo, ¿cómo funciona el área en la que estás en la ciencia de datos?
Ok, entonces yo, como les decía, estoy hacia ingeniería de datos. Entonces, en mi trabajo particularmente, lo que hago es que estoy trabajando con un instituto de cáncer. Entonces, sigo relacionada por el lado de salud, pero hacia la parte de ingeniería de datos. Y en este caso, lo que yo hago es tomar la información de laboratorios clínicos, exámenes o, digamos, lo que reciben los médicos de los pacientes, procesar esa información y poderla disponibilizar para que después sea utilizada, por ejemplo, en estudios clínicos o cierta toma de decisiones basada en los datos dentro de la misma clínica. Entonces, es como todo ese proceso desde inicio hasta fin, haciendo esa automatización de las cosas, reduciendo el trabajo manual que tienen que hacer los médicos o el personal de salud para que esos datos estén disponibles y los puedan utilizar cuando los necesitan.
Eso me parece súper interesante. O sea, eso yo lo he visto en series de televisión que tienen sus tablets. Entonces los doctores llegan al este y pueden observar todo. Es bastante interesante eso.
Pasamos de la era de Doctor House, que el sí, man era un genio, sí, a The Good Doctor, que sí, las máquinas hacen todo.
Oh, wow, sí.
Yo me quedé en Grey's Anatomy.
Yo sé.
Yo quiero saber ese proceso que tú haces de automatizar ciertos procesos. ¿Tu trabajo también es analizarlo? ¿O cuál es la diferencia ahí entre un analista de datos y un ingeniero de datos?
Entonces, sí, lo que tú mencionas, hay varios roles dentro del área de ciencia de datos. Entonces, tenemos a un ingeniero de datos, tenemos a, digamos que, bueno, voy a ir de a poquitos. Entonces, el ingeniero de datos lo que se encargaría es como de poder tener esos cimientos, como con lo que se va a poder construir. Haría también como esa arquitectura de cómo recibo la información, cómo la organizo y la dejo disponible. Pero hay otros roles. Entonces, por ejemplo, está el analista de los datos. El analista es alguien que va a hacer cosas más hacia la toma de decisiones. Entonces, coge esta información que le está dejando disponible el ingeniero de datos y permite hacer visualizaciones, no sé si conocen los dashboards, entonces sí, como ciertas cosas que permitan visualmente o de forma estadística tomar decisiones a partir de esos datos. Hay otras personas que son los ingenieros de Machine Learning, que son personas que van a ir más hacia utilizar los datos con modelos de inteligencia artificial. Entonces, científico de datos es muy parecido a Machine Learning Engineer. Digamos que suele estar, el de Machine Learning está más relacionado hacia modelos más complejos y el de ciencia de datos está de pronto más hacia la experimentación y generar como a partir de esos modelos el mejor resultado. Siento yo que puede ser esas diferencias.
O sea, para mí esto es trabajo, sí hay.
Uy, sí, claro.
Totalmente. Pero algo que se me ocurre, y pues aquí viendo el otro, como la otra cara de la moneda, ¿hay algo que se pueda hacer o pasa en esta industria o en este modelo de análisis de datos que puedan usar los datos para algo no tan bueno? O sea, como que yo me robo los datos y en realidad voy a perjudicar a la gente con los datos que tengo.
Nos hackean.
O sea, hay un riesgo.
Definitivamente. O sea, yo siento que en todo, en la vida, vas a encontrar personas que quieren hacer el bien y personas que quieren hacer el mal. Y en este caso, pues sí, sería muy fácil utilizar la información para mal. Por ejemplo, no sé, digamos, hace relativamente poco han habido ataques como lo que hablan de hackear y secuestran la información y sacan plata a partir de eso pidiéndoles pues que paguen. Pero también sí se puede estar utilizando para cosas que no es el propósito. Pero entonces, particularmente en el área que yo estoy, también es muy importante esa parte de seguridad de la información. Entonces, no solo es cómo te dejo los datos disponibles y los organizo, sino asegurarme de que durante todo el proceso están seguros los datos y no va a haber ninguna posibilidad de que se salga la información, de que alguien que no debe recibirla la pueda ver, más que todo en esta área de salud. Digamos que el área de salud, los datos son muy, muy preciados, digamos que son muy privados, no podemos permitir que personas que no deberían verlos tengan acceso a esos datos. Entonces, pues hay varias técnicas que se pueden utilizar para tener esa seguridad, pero sí es algo que se debe considerar al momento de hacer una arquitectura de datos.
Háblenos un poquito acerca de esas técnicas, como para que las personas que están un poquito aquí, como, ¡ay, señor, me están robando mis datos! Sí. Cuéntanos, danos la seguridad de que nuestros datos sí pueden ser guardados como debe ser.
Pues creo que ahorita algo que es muy, como que hizo un cambio entre lo que se tenía antes y ahora, es el uso de la arquitectura en la nube. Entonces, si pensamos como los servicios de AWS o de Google o Azure, que son como los principales que tienen este tema de la nube, hay mucho de esa seguridad que ellos se encargan. Entonces, digamos que eso quita un poco de la carga de la persona que está desarrollando para que esa seguridad esté bajo el dominio de ellos. En ese caso, entonces, hay temas como de encriptación de la información, que digamos, yo tengo una llave con la que puedo leer, pero no me puedo devolver. O sea, puedo encriptar la información, pero yo no puedo devolverme de esa inscripción. No me acuerdo si se dice inscripción, encriptación.
Pero, sí, eso.
Esa, perdóname.
Sí, como que...
Eso que hablas sí. De la...
¿Encriptación? ¿Cuál
es? Encriptación. ¿Encriptación? Es lo mismo que uno le aparece en WhatsApp. ¿Sí? Cuando uno tiene una conversación sí, que llega un mensajito, dice como tu información y la seguridad, ¿es eso?
Es eso mismo.
Oh,
entonces,
okay.
Lo que pasa ahí es que hay ciertos algoritmos que lo que hacen es que toman, por ejemplo, en este caso, texto y lo encriptan, que lo que hace es que lo pasa a unos caracteres raros, como algo que no tiene nada que ver con lo que está escrito y que impide que cualquier persona pueda leer esa información. Otras cosas que se pueden hacer para proteger es tema de manejo de accesos. Entonces, yo puedo, por ejemplo, en mi trabajo tenemos para que solamente puedan acceder a la información personas que son de la organización y tienen un correo con el dominio de la organización. Pero además se puede poner las IPs desde las cuales pueden acceder a ciertas aplicaciones. Entonces, como que todo ese tema de accesos, de que incluso si alguien tiene acceso, yo no le doy acceso a todas las cosas, sino solamente a parte de la información, también son cosas que ayudan mucho.
Uy, wow, brutal. Súper.
El Mafe, tema de la nube a mí me encanta.
Eso... Me encanta, pero también, no sé, tengo una pregunta así súper loca. ¿Sí han visto que cuando van a entrar como a crear cuenta o algo así, dice como, queremos confirmar que no seas un robot? Y te salen esas imágenes como
sí.
Que las... Yo quiero preguntar, ¿eso, o sea, literalmente un robot te puede robar la información o algo así?
Pues la idea de ese tipo de como filtros de seguridad es que deberían ser tareas que no es fácil que lo pueda hacer un... Sí, como un robot o como una inteligencia artificial, porque están muy relacionadas a un humano. Incluso hay cosas en las que nosotros de pronto al seleccionar lo hacemos mal, entre comillas.
Sí.
Pero eso hace parte de que lo está haciendo un humano. Entonces sí se ha ido perfeccionando ese tema como para asegurarse de que efectivamente es una persona y no es un bot. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, se tiene esto? Existen ataques cibernéticos que lo que hacen es que ponen bots a consultar miles de veces una página hasta que se cae el servicio. Entonces, sí se aseguran de que no esté pasando eso, sino que efectivamente son personas, no va a ser tan fácil que logren hacer ese tipo de ataques.
Muy tremendo.
Tiene mucho sentido porque yo soy de los que ha sufrido cuando dice seleccione el sí. Semáforo y dice, esta esquina del semáforo.
Sí, hay un pedacito ahí.
Yo sí la hago, está mal.
Sí.
Estás escuchando The Unbroken Project.
Hablando acerca de esto, Mafe, yo escuché alguna vez en internet que llaman.
Google.
En Google. En Google, obviamente. Que a través de estos filtros de seguridad, uno realmente le está enseñando a las inteligencias artificiales de cómo identificar ciertas imágenes. ¿Eso es cierto o es pura paranoia de internet?
Pues hay algo que sí se utiliza y es que este tipo de... Bueno, hay un tipo de tareas dentro de visión por computador. Entonces, visión por computador tiene varias tareas. Una de esas es detección. Entonces, la detección básicamente es que yo tengo una imagen y quiero encerrar con un cuadradito el lugar en el que está cierto objeto. Entonces, por ejemplo, quiero mirar un perrito. Entonces pongo el cuadradito en donde está el perrito. El tipo de como filtros y como esta selección de ciertas partes en una imagen sí podría estar sirviendo de anotaciones. Entonces, al momento de yo hacer una tarea de visión por computador, en general de Machine Learning, yo siempre voy a tener una base de datos y unas anotaciones. Entonces, las anotaciones me dan la verdad respecto a la tarea que yo estoy haciendo. En este caso, si yo estoy haciendo una tarea de detección, lo que nosotros hacemos de escoger estaría anotando esa imagen para encontrar el semáforo, ¿sí? Como decía Santiago. Sí. Entonces, como que eso que hacemos nosotros nos permitiría después, digamos, le permitiría a las personas que son dueñas de las imágenes tener unas anotaciones gratuitas de las imágenes, pero pues no es como que ahora entonces las inteligencias artificiales van a podernos suplantar haciendo eso. No, pero sí puede funcionar para que eso se utilice en una tarea de detección, por ejemplo.
Wow, buenísimo. Tremendo. Mafe, ¿cómo ha sido tu rol como mujer en esta industria? Es decir, digamos que algo interesante respecto al tema de las tecnologías es que el mito es más de hombres, es más para los hombres, es más como es una industria dominada por hombres. Y pues de una u otra manera es como lo que uno percibe al principio. Pero tú como mujer, ¿cómo ves el rol de la mujer en esta industria de la ciencia de datos? ¿Cómo te has percibido tú misma? Háblanos un poquito acerca de esto.
Creo que sí es evidente cuando uno entra a este mundo que la mayoría sí son hombres, o sea, sí hay mayoría de hombres que de mujeres. Eso sí es algo que pasa. Sin embargo, sí creo que como mujeres podemos tener un rol importante en este tipo de trabajos y como toda esta área, porque tenemos igual ciertas características que como mujeres nos permiten realizar ciertas tareas distinto y que pueden darle un como una mejora o un aporte nuevo a lo que se está realizando. Digamos que algo que he visto que me pasó fue que al momento de entrar con el trabajo en el que estoy, mi jefa directa sí es una mujer y he visto que ahí sí hay varias personas que dirigen áreas y son mujeres. Entonces, de pronto esa brecha se está rompiendo un poco más afuera. Digamos que esto es una clínica en Estados Unidos, entonces tal vez sí se está rompiendo un poco más esa brecha. Pero pues creo que ahí es importante que dejemos de verlo como que es algo para hombres. Claro. Algo que también he podido hacer en la empresa es que yo estoy dirigiendo una iniciativa que es como hacia mujeres dentro de la compañía y que busca como darles un lugar que se sientan cómodas, pero también poder atraer a más mujeres al área. Y algo que hemos visto es que de pronto nos falta tener más modelos a seguir de mujeres en estas áreas, claro, que se visibilice mucho más y que una niña pequeña que está pensando qué quiere hacer o alguien que se va a graduar de su colegio y está pensando qué quiere estudiar pueda saber, ah, pero es que existen mujeres que hacen este tipo de cosas. Y al conocer a esas mujeres y tenerlas como referentes, puedan tomar la decisión de hacer esto, no sentirse que no pueden hacerlo, que es algo que es solo para hombres.
Uy, me encanta lo que estás diciendo, lo de la influencia, pero yo creo que algo que ha influenciado mucho son las películas, como que siempre muestran que los que están en todo lo de robótica y todo eso como tecnológico son hombres en las películas. Pero digamos que lo que mencionas de encontrar una mujer que influencie y que pues sí, las niñas que quieren como meterse en este tema lo puedan hacer y decir, si ella pudo, yo también. Pero entonces yo te quiero preguntar, ¿quién te influenció a ti en estudiar eso? O sea, ¿tú en qué momento dijiste, quiero hacer esto?
Bueno, pues como les decía, mi carrera no empezó directamente con esta área, sino fue más hacia salud, que creo que sí es algo mucho más común que mujeres como que sigan esa parte. En mi cabeza yo siempre pensé que era mala para física, mala para matemáticas, mala para los números. Cuando entré a la universidad a estudiar medicina, las materias que más me gustaban eran esas: matemáticas, física, y me iba súper bien. Wow. Y en las de medicina no me iba tan bien. Y ahí fue como, bueno, ¿qué hago? Y creo que hay alguien que influenció mucho y que me guió mucho fue mi esposo, que en ese momento era mi novio. Y fue como alguien que fue crucial para poderme decir, oye, tú puedes hacerlo, tú eres buena en esto, revisemos qué otras opciones hay. Creo que no necesariamente tenemos que tener a una mujer que haya hecho las cosas, pero también funciona tener a un hombre que cree en nosotras y que cree que podemos hacer las cosas. Entonces, tremendo. Eso está hacia hermanos, papás, amigos, uh-huh. que crean que vean ese potencial y que crean que podemos hacerlo. Entonces, ahí él me ayudó como a tomar esa decisión. Y ya dentro de mi carrera pude ver otras mujeres que estaban dentro del Centro de Investigación de Inteligencia Artificial y que hacían cosas muy interesantes. Entonces, eso también me motivó muchísimo ver como a otras compañeras que iban un poco más adelante y que estaban haciendo publicaciones y cosas súper chéveres.
Wow. Wow, eso me recuerda, no sé si han visto esa película llamada Joyas Escondidas, que es la historia de cómo la NASA logra enviar su primer transbordador a la Luna.
Sí.
Esa película es espectacular porque habla específicamente de tres mujeres que se enfocan en tres áreas distintas de las ciencias. Y esto que tú me dices es espectacular porque finalmente uno ve cómo también en esta historia ellas tenían toda la capacidad y de hecho resolvieron cosas que los hombres no podían, pero fue muy bonito ver cómo también personas, hombres, específicamente los jefes de ellas se dieron cuenta y le dieron la oportunidad. Eso me parece súper chévere.
Me parece chévere porque también se rompe ese paradigma de estoy estudiando algo y tengo que quedarme con eso y puede que no tenga facilidad, puede que no sea lo que yo haga bien o me desenvuelva bien. Pero a partir de, yo siempre he dicho que de lo que no me gusta, llego a lo que me gusta.
Sí.
Claro. Mafe, ¿qué retos has visto tú en tu carrera?
¿Retos en general?
Sí, o sí, específicamente como te digas, esto me ha costado un poquito, pero le podía abordar de esta manera. O sea, o sí, tú, que tú puedas observar como posiblemente esto no sea tan sencillo como uno lo puede pensar, algo así.
Bueno, yo creo que algo que es difícil de pronto es cuando uno quiere entrar al mundo de datos, decidir qué rol quiere desempeñar, porque hay muchas cosas y digamos algo que estuvo muy de moda e incluso todavía es el tema de machine learning y yo empecé por ahí, pero digamos que también me pasó que no era tan fácil aplicar esas cosas, entonces yo estaba haciendo algoritmos y cosas muy chéveres, pero nadie las estaba utilizando, entonces eso era algo frustrante para mí.
Claro.
Ahí fue que descubrí ingeniería de datos y dije, bueno, esto sí me va a permitir aplicar las cosas, ponerlo en producción, que la gente lo pueda utilizar. Entonces, creo que ahí también es mirar cuáles son las habilidades, qué es lo que a uno le gusta, digamos, si te gusta la matemática o no, si te gusta hacer visualizaciones. Y dependiendo de eso, bueno, creo que a todos les debería gustar la matemática si se meten por aquí, pero si te gusta más, digamos que ahí puedes tomar la decisión respecto al rol. Otras cosas que de pronto pueden ser un reto es la parte de hablar con las personas que son dueñas de los datos y poder tener como esa conversación desde soy una persona técnica con una persona no técnica. Claro. Y poder aterrizar eso que yo estoy haciendo y demostrarle qué es lo que la persona necesita y que le va a ayudar y que va a ser algo útil para su empresa, para sus datos. También ganarse la confianza de yo voy a guardar tus datos. Así como ustedes dicen, no, pero es que me da miedo que tengan mi información. De la misma forma, las personas que son dueñas de su información siempre quieren asegurarse de que esté segura. Entonces, eso también es un reto. Pero creo que ahí la manera de abordarlo es siempre teniendo una buena comunicación, intentar hablar las cosas en los términos más sencillos y también siempre buscar hablar en los mismos términos de la persona. Entonces, si son médicos, yo aprender un poco de su jerga médica y poder hablarles desde lo que ellos conocen. Si son economistas, entonces también conozco un poco de la jerga financiera, de la jerga de economía y poder hablarles desde ahí. Creo que eso es algo muy útil y que también les da la seguridad de que esta persona se interesó por conocer lo que yo tengo como problema y por eso me va a dar una mejor solución.
O sea, es interdisciplinario, se podría decir.
Sí, realmente todo el tiempo vas a tener que estar trabajando tanto con personas de áreas distintas, digamos, como les decía ahorita, medicina, economía, cualquier área que tenga un dato, que finalmente ahorita todo usa datos, pero también con personas de los distintos roles de datos. Entonces yo como ingeniera de datos tengo que saber hablar con el que es Machine Learning Engineer, el que es analista, poder asegurarme de que la forma en la que yo le disponibilizo los datos es la forma que él los necesita. Entonces todo claro. Es una conversación constante, un reto constante.
Pensando en que tú conoces muy bien cómo funciona este tema del algoritmo y en redes sociales, ¿cómo lo vives tú personalmente? O sea, ¿cómo haces tú o qué consejos nos darías para utilizar el algoritmo a nuestro favor? Porque ya todos conocemos, pues, como las consecuencias del uso de las redes sociales, a veces podemos durar horas enganchados porque el mismo algoritmo nos sigue sugiriendo cosas o a veces nos presenta contenido que no nos aporta y por el contrario nos termina haciendo daño. Entonces, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo manejas en ese sentido?
Bueno, yo creo que es un reto, incluso si uno conoce cómo funciona, llegar a manejarlo y a utilizarlo, como tú dices, a tu favor, no es algo fácil. Pero creo que hay cosas que podemos hacer, digamos. Lo que yo me he dado cuenta es, si yo me pongo a mirar como en la parte, no sé, por ejemplo, en Instagram, si me pongo en los reels, que uno puede bajar infinitamente, duro horas. Entonces, para mí lo que me funciona más es solamente seguir las cuentas que me gustan, o sea, que me interesan. Si alguien publica algo que para mí no es valioso o que tiene un contenido que no me gusta, dejo de seguir esas cuentas. Entonces, de vez en cuando, depurar las cuentas que estamos siguiendo. Incluso puede que sea alguien que no tiene ningún contenido malo, pero de pronto yo estoy comparándome o estoy yendo a sentirme mal por lo que esa persona está poniendo. Entonces ahí pues unfollow. Y con las otras cosas creo que también se puede, lo que decían ahorita, como bueno, y es que me quedé mis cinco segundos viendo y luego me sugirieron más. Entonces de pronto ahí es como, ahí también tú tienes la posibilidad de darle dislike a ciertas cosas. Si tú le dices como esto no me gustó, entonces también el algoritmo dice, ah, esto no le gustó, le voy a sugerir es lo que le gusta. Entonces, no solo dejar que se base por el tiempo de interacción con el contenido, sino también con lo que nosotros le estamos diciendo, esto me gusta, esto no me gusta. Creo que eso puede ayudar y de pronto interactuar más con el tipo de contenido que a mí me interesa, para que sea lo que me sugiere.
Uy, súper. Algo que Mafe decía era como dejar de seguir algunas cuentas. En mi caso, a veces cuando estoy en YouTube, como que hay un video y yo digo como, no me interesa, ¿sí? Entonces lo quito. Entonces ahí me salen opciones. ¿Por qué no quisiste verlo? ¿Por qué no te interesa? ¿No es de tu agrado? Tal cosa. Entonces yo creo que eso también, como que el mismo algoritmo es como, listo, te vamos a ayudar, pero dinos por qué no te gustó esto. O sea, yo creo que se está modernizando y como que cada vez las páginas están más como, bueno, si no te gustó, dime por qué. No, eso me encanta.
Sí. Eso es muy cierto.
Lo que sí es que siempre van a estar buscando que nosotros estemos adictos. O sea, así te muestren solo cosas bonitas y de tu agrado. Siempre lo que va a buscar este tipo de redes sociales es que nosotros estemos ahí por mucho tiempo. Entonces también cosas que pueden servir es ponerle temporizador. Y como, uy, ya llevo una hora, ya no más. Y pues sé que en Android y en iPhone se puede poner, o sea, como voy a poner un tiempo máximo en el que voy a utilizar esta aplicación. Creo que ese tipo de cosas también nos ayudan a nosotros mismos controlar ese tipo de interacción, porque sí, es muy fácil quedarse ahí por mucho tiempo.
Y yo quisiera saber cómo sucede en el caso de las compras. Por ejemplo, cuando vemos algo que nos interesa, nos salimos de la página, entramos nuevamente a otra que no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo y nos sale un montón de anuncios que nos están bombardeando cada rato de cómprame, cómprame. En esos casos, ¿hay alguna alternativa que nosotros podamos tener para, bueno, primero ser conscientes de que, como nos comentabas, la idea es ser adictos y todo el tiempo consumir? No sé, algo práctico para no caer en consumismo con todas estas imágenes de cosas que saben que nos gustan. Cancelar y que la a la final cancelar la tarea. Sí, bueno, es que es muy complicado porque constante, o sea, de verdad, uno ni siquiera percibe que es 24/7 constantemente.
Pues ahí cómo funciona es, no sé si han visto que cuando uno entra a las páginas le dice como aceptar o no las cookies.
Sí.
Ah, buen punto.
Eso,
sí.
Eso también les está dando permiso de guardar cierta información, que incluso cuando uno se pone a mirar cuáles te están pidiendo autorizar, hay unos que son de publicidad. Entonces, si yo estoy siempre aceptando y permitiendo que guarden esa información, pues por eso después me pueden sugerir esos mismos productos, porque queda guardado en el sistema que yo entré y busqué eso. Entonces, pues creo que eso es algo que podemos hacer, como no aceptarlas. Y creo que lo otro es no comprar las cosas de una. Eso sí ya es algo personal, no es de datos, pero...
Tomar control.
Digamos, a veces el tema de las ofertas, uno es como, no, pero es que si no lo compro ya se va a acabar la oferta y no sé qué. Pero finalmente, ¿qué te sirve comprarlo en oferta si es algo que no necesitas o que no te va a servir?
Wow,
entonces, creo que lo que podemos hacer es de pronto esperar y si, no sé, sigo pensando en esa misma cosa, si puedo pensar... tres maneras, digamos, si es algo de ropa, tres maneras diferentes en las que me lo podría poner con lo que ya tengo. Si no puedo pensar en eso, pues no lo compro.
Tremendo.
Y un dato curioso, hay algo, pues yo he conocido gente que es trafficker, que es gente que se dedica a poner los anuncios en las redes. O sea, es gente que dice, voy a mirar aquí tal red, te voy a poner este anuncio y les va muy bien.
Wow, pues claro, porque enganchan a la gente, ahí la mantienen.
Otra profesión.
No.
Su Presencia Radio te acompaña.
Estás escuchando The Unbroken Project.
Nos encontramos en The Unbroken Project y estamos con Mafe Roa, María Fernanda Roa, quien nos está introduciendo un poquito en este mundo de la ciencia de datos. Y Mafe nos contaba hace poco que hace parte de un mundo que parece ser solo de hombres, pero que afortunadamente nos damos cuenta de que la mujer tiene un lugar impresionante. Pero hay algo que quiero también remarcar en este punto, y es que Mafecita también es mamá. Entonces, Mafe, ¿cómo? Cuéntanos un poquito tu experiencia en tu rol de ingeniera de datos siendo mamá. O sea, porque tras de que digamos que la perspectiva es como un poco masculina en esta área, pues siendo mamá, imagínate, es como, no sé, cuéntanos cómo es el tema.
Bueno, definitivamente ha sido un reto, pero creo que algo positivo es que mi trabajo es virtual. Entonces eso me ha ayudado muchísimo. La empresa en la que estoy es una empresa que es como muy abierta a las mujeres y entonces también tienen muy buena como cuidado de la parte de las mamás, de las licencias de maternidad. Entonces todo eso fue algo muy positivo. Me fue muy bien por ese lado. Ahorita es un reto porque pues estoy en mi casa, tengo que estar con mi bebé, pero también tengo que hacer las cosas que requiere mi trabajo. Entonces sí, han habido días en los que tengo que trabajar después de que él se duerme. Las reuniones a veces me toca tenerlo alzado y hacer muchas cosas, pero pues creo que eso es algo que en cualquier profesión va a pasar. Pero yo tengo la bendición de que puedo estar en mi casa con él. Entonces eso es algo chévere. No quisiera volver a trabajo presencial con tal trabajo virtual. Entonces sí, pues creo que también me abre un poco la perspectiva respecto a, no sé, por ejemplo, los dispositivos, el uso de pantallas, de ciertas cosas que no quiero que él tenga interacción. Entonces, por ejemplo, nosotros no publicamos ninguna foto de él en redes sociales.
Wow.
Nada, o sea, cero, que no se vea nunca su cara, porque sabemos que precisamente conociendo todo el alcance que puede tener actualmente la inteligencia artificial, con una foto se pueden hacer mil cosas. Entonces creo que eso también nos da conciencia de qué es lo que estamos publicando.
Sí, de eso yo vi un video.
No esté.
Claro.
De eso yo vi un video, como que los papás tomaban muchas fotos del bebé y en un momento fueron a cine y como que fue un experimento y le pusieron la foto de el mismo bebé que ellos publicaban casi todos los días, y con la misma inteligencia artificial dijeron, esta es su bebé a los 6 años, y esta es la cantidad de fotos que ustedes habrán publicado en este momento, y estas son las personas que habrán conocido a su bebé, que ustedes no conocen, así que protéjanla.
Tremendo.
Wow.
Uy.
Mafe, ¿tú consideras que hay líneas éticas que se están cruzando en este momento en la industria de la ciencia de datos?
Creo que el problema ahorita es que como esta área avanza tan rápido, hay muchas líneas éticas que no están definidas.
Oh, claro.
Hay muchas cosas que no se sabe bien cómo legislar, incluso desde la parte legal. Hay muchas cosas que no se sabe bien cómo manejar, porque es un área que avanza muy rápido. Digamos, yo usualmente estaba muy actualizada, yo trabajaba en investigación, ahorita ya estoy en industria, y siempre estaba actualizada de la información. Llevo un año más o menos sin leer artículos y el avance ha sido impresionante, o sea, es como si no supiera nada del área. Entonces, okay, es un cambio muy rápido, entonces es difícil poder tomar decisiones. Usualmente este tipo de reglas se demoran un tiempo en generarse, y probablemente cuando ya se aprueben o lo que sea, ya cambió la tecnología, ya cambió lo que se necesita regular. Entonces, definitivamente van a haber ciertas cosas que se van a sobrepasar y es muy difícil definir desde ya unas reglas que funcionen para siempre con esta área.
Mafe, tú mencionabas algo que me encantó y es como generar conciencia. O sea, hay que ser muy conscientes. Tú mencionabas que pues no hay algo que legisle, ¿sí? Y ahorita todo está avanzando demasiado rápido. Pero yo creo que lo de tomar conciencia y tener límites muy claros. Por ejemplo, tú mencionabas que la cara de tu bebé no se ve. Y eso me parece que está perfecto, como hay otras familias que no lo hacen, pero porque no conocen, digamos, que estos riesgos. Y yo creo que lo de generar conciencia está súper poderoso, porque si tú sabes lo que, o sea, digamos, si tú sabes que esto te va a llevar a que todo el mundo conozca de ti, pues simplemente no lo haces y ya.
Sí, de acuerdo. O sea, creo que es muy importante eso, como que nosotros podamos conocer a qué nos estamos enfrentando. Y creo que eso se aplica en todas las cosas, pero también en esta área, que conozcamos un poco más. Y al conocer también podemos tomar ciertas decisiones y ser más sabios con las decisiones que tomamos.
Súper.
Y con este mismo hilo, ¿cuál sería ese rol como nosotros cristianos deberíamos tomar en este tema de los datos, en este tema de los algoritmos? ¿Cuál consideras tú que debería ser como nuestro rol como cristianos en esto?
Pues yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer como cristianos. Desde un punto profesional, laboral, incluso dentro de la universidad, algo que podemos pensar es cómo yo puedo tener un impacto en la vida de las personas que están a mi alrededor. Eso es algo que me ha pasado en mi trabajo, y es que he podido hacer cosas que son más de acompañar a las personas, de mentorear y hablar con compañeros que están viviendo cosas complicadas, compañeros que es como, no, es que me quiero suicidar y cosas difíciles, y he podido hablar y de pronto estar ahí para la persona, hablarle de Jesús, a pesar de que no es como, no sé, no estoy haciendo un cambio en el algoritmo directamente, puedo estar haciendo el cambio en una persona que está a mi lado. Wow. Ya desde la parte de los datos, creo que también nosotros podemos encargarnos de no estar generando ese contenido que no queremos ver. Claro. De que, a pesar de que yo veo que es muy fácil decir ciertas cosas o opinar, detrás de esa pantalla hay alguien, hay una persona que también Dios ama y que también es alguien que siente las cosas que le decimos. Entonces, siempre ser luz, sin importar si es en persona o en redes sociales. Y lo que tú decías ahorita, creo que es ser muy conscientes de las cosas, como quiénes somos, o sea, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que deberíamos estar haciendo en esta área. Como que saber qué es lo que hemos sido llamados y utilizar de la mejor forma los datos, como poder generar buena información y siempre estar buscando mostrar a Dios en todo lo que hacemos.
Lo pensaba como en esa responsabilidad de ya no es qué hago, sino sí qué hago digitalmente que puede afectar el algoritmo de otro para mal. Sí, entonces lo pensaba como, esta persona tiene una tendencia a que vuelve con sweats. Y la música que yo publico en realidad le alimenta al algoritmo para que vaya ese tipo de música.
Wow,
estoy siendo consciente. Entonces me pareció brutal.
O la autogestión, ¿no? Porque también...
O también uno mismo.
Sí. Claro. A que le das like, ¿sabes? Que compartes. Claro. Lo que compartes, otra persona lo va a ver. Lo que le das like, pues aumenta likes y también genera mayores vistas, Pau.
Mafe, el tema de la ciencia de datos parece ser una como parte de la moda que se está viendo en temas de tecnología. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto tiempo crees que esta ola se mantenga? ¿Y hasta qué punto crees que vaya en el futuro?
Yo creo que no es algo pasajero. O sea, realmente creo que ahorita sí está en boom, pero no creo que sea algo que ya mañana no se va a utilizar, porque ya estamos muy avanzados en el área. O sea, ya dependemos incluso mucho de los desarrollos que se están haciendo. Entonces es muy probable que se esté necesitando siempre personas que sepan de este tipo de cosas. Por ejemplo, particularmente ingeniería de datos, creo que es algo que en cualquier empresa se puede necesitar. Siempre van a necesitar la forma de manejar los datos, de cómo consumirlos, de cómo procesarlos, de cómo disponibilizarlos. Eso es algo que, sin importar el tipo de industria, se va a necesitar. Entonces yo no veo que sea algo que se va a terminar pronto, sino que pues va a seguir. Incluso cada vez se inventan unos roles nuevos con nombres extraños, pero al fin y al cabo están haciendo lo mismo que los demás. Pero pues sí, le van cambiando un poquito el nombre y de pronto ciertas funciones, pero sí son cosas que van a seguirse utilizando.
Es como la ley de la termodinámica. La energía no se destruye ni se sino
solo se transforma.
Digamos que enfoquémonos en un escenario un poquito catastrófico. Digamos que sí se va a acabar. ¿Tú cómo considerarías o qué creerías que sea necesario para que se acabe todo este tema del análisis de datos y todo el tema de la inteligencia artificial y todo esto?
Es que ni siquiera veo cómo podría ser. O sea, creo que tendría que ser que de pronto... no sé, nos preocupamos. Ahorita hay una ola que está muy hacia... No, la inteligencia artificial no la podemos seguir dejar avanzar porque va a robarnos nuestro trabajo y, mejor dicho, Terminator. Entonces, de pronto, si eso pasara y toda la gente se asusta y empiezan a legislar y prohibir este tipo de cosas, pues ahí podría pasar. Pero es que datos generamos todo el tiempo.
Claro.
Y con los datos que generamos, pues está alguien que los va a analizar y que los va a utilizar.
Solo que es más evidente.
Sí.
Total, yo tengo otro escenario y aquí entro a ese mundo de ChatGPT.
Casos hipotéticos.
Yo tengo entendido que ChatGPT o ChatGPT está alimentado hasta una fecha, ¿no? O sea, como que no tiene información. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo alimento a ChatGPT hasta el día de hoy? ¿Es verdad que se puede autoalimentar y evolucionar por sí mismo o por qué?
No, realmente entrenar ese tipo de modelos como un ChatGPT es muy costoso. O sea, se necesitan muchísimas GPUs, muchísimos computadores gigantes para poderlo hacer. Entonces es algo que requiere muchísimo tiempo y muchísimos datos. Entonces no solo es tener los datos, sino tenerlos organizados, limpios, quitarle ciertas cosas que no deberían estar. O sea, como asegurarse de que los datos están lo mejor posible para poder entrenar el modelo. Entonces, algo que se habla es que un modelo va a ser tan bueno como los datos que se utilizan para entrenarlo. Entonces, si yo no he tenido ese procesamiento de los datos, pues no vale la pena utilizarlos. Y es muy difícil estarlo actualizando constantemente porque es que generamos muchísima información y eso implicaría hacer un reentrenamiento que, como te digo, requiere muchos recursos computacionales.
Algo que yo vi de ChatGPT es que no puedes averiguar, digamos, acerca de una persona. Como que no te permites. Como no estoy autorizado para dar este tipo de información.
Amiga, ¿cómo supiste eso?
Porque es que...
Me
busqué. Vini Cardona.
Sí.
Y no, me decía como, no te puedo dar información de tal cosa. Pero también busqué, yo dije, bueno, vamos a buscar una persona más... ¿Sí?
Más pública.
Sí. Entonces yo, Shakira, y de Shakira sí me boto información, pues general, ¿sí?
Claro.
Pero yo creo que eso todavía se mantiene, como que no permiten pasar ese límite, pero claro, pues no se espera, o sea, en qué momento ya autoricen.
Es que tengo una duda que me acaba de surgir, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No sé si ustedes se acuerdan, hace ya bastantes años, había una, no creo que se llamara aplicación, tal vez un juego, uno mandaba un mensaje de texto.
Sí.
No sé qué era lo que tenía que decir, tal vez solo su nombre.
Ajá.
Y te respondían con otro mensaje de texto de vuelta dando información tuya. Tipo, tú vives acá, cosas así. ¿Se acuerdan?
¿Qué loco?
Sí, eso me preocupa.
No.
Natalia, ¿qué ¿en dónde estaba metida hace unos años?
No, bueno, sí, así unos... No, ¿nunca lo vieron?
No, la verdad, no.
Sí, era por mensaje de texto.
Ah, bueno, entonces no va.
Buen punto. Okay.
Pero yo creo que las respuestas fueron del mismo. O sea, porque a veces el número de celular es como... Te piden esos datos como dónde vives, bueno, sí, la dirección y esos chicos.
Todos. Bueno, Mafe, para ya terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, si una persona, si uno de los chicos que nos están escuchando hoy en día dijeran, como que me interesa esto, ¿cuál sería el mejor consejo que le darías para poderse enfocar en la ciencia de datos? Que tú dijeras, mira, tú tienes que enfocarte en esto para que sí o sí puedas lograrlo.
Bueno, creo que tienen que tener presente... ¿qué van a estudiar? O sea, creo que eso es importante en la carrera. Digamos que yo como ingeniera biomédica pude hacer cosas de esta área, pero hay ciertas bases de más hacia programación y ciertas cosas que no tenía tan buenas. Entonces, carreras como ingeniería de sistemas, ahorita que están sacando ya cosas como hacia ciencia de datos y carreras relacionadas, creo que puede ser algo muy útil. Sin embargo, si no estudiaste eso y es como, ay, no, pero ya me tiré mi vida. No, todavía puedes hacer algo. Entonces ahí creo que hay ciertas bases que deberíamos tener. Como les decía, de pronto conocer un poco más respecto a los roles para decidir qué rol les interesa. Y ya teniendo ese rol que les interesa, poder enfocarse en conocer las bases del rol. Entonces, por ejemplo, si se van hacia visión por computador, van a necesitar muchas cosas de álgebra lineal, ahí sí, matemática aventada, cosas de vectorial, cosas de... Sí, como información, definitivamente programar. Programar es básico. Si les interesa esta área, tienen que aprender Python. Sí, wow, o sí. Ahorita ese es lo que se está utilizando.
El lenguaje de programación principal, sí, es Python. Okay.
Python es lo que más se utiliza. De pronto, si alguien es analista de datos, puede que utilice R. Pero en general, el programa que más se utiliza ahorita es... El lenguaje de programación que se utiliza más es Python.
Okay.
Entonces, Python es un buen inicio. Y ya dependiendo del área... buscar cuáles son las bases y empezar a leer, a informarse. Uh-huh. Al empezar a leer artículos, y eso es difícil entender, la verdad. Pero a medida que uno va aprendiendo como esas bases, ya va logrando entenderlo. Y lo otro es que la mayoría de información está en inglés. Entonces el inglés, claro, también es algo bien importante tenerlo claro, y que no es solo inglés X, sino es inglés técnico.
Claro.
Entonces tiene un nivel de dificultad diferente.
Sí, es mayor el nivel. No sé cómo les haya parecido este programa, pero me gustó porque al principio estábamos como un poquito de... ¡Ay, Dios mío!
Yo sigo procesando todos los datos de hoy.
Sí, tal cual.
Yo voy a llegar a ver mi algoritmo.
Exacto.
¿Qué está pasando?
Tal cual. Mafe, muchas gracias por acompañarnos. En serio, fue muy chévere tenerte con nosotros. Nos encantó tenerte y pues todo lo que nos contaste y lo que nos ayudaste a sentirnos seguros.
Sí.
con respecto.
Y a reflexionar.
Y la reflexión que tenemos, sí. Gracias por estar con nosotros, Mafe.
Gracias por invitarme, un gusto.
Y mis queridos, nos encontraremos en una segunda oportunidad, en una tercera.
Así es.
Prontamente, wow. Confiamos en Dios. Gracias por escucharnos. Esto es The Unbroken Project. Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en SoundCloud, en Spotify, en supresenciaradio.com. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Se les quiere. Chao.
Chao.
The Unbroken Project.